¿Cuántas veces lo supiste gritar? Creo y entiendo que algo se está rompiendo. ¿Quieres más de esta manzana, Adán? ¿O preferís que yo la muerda para callar en mi tiempo?
El derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan a...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. Muy buenos días para todas y todes. Esto es Nos Quemaron por Bruja. Estamos en vivo hasta las 10 de la mañana en Radio Presente, la voz del Ex Olimpo en el barrio de Floresta. Le mando un saludo muy grande a todas las brujas, a mis compañeras brujas, Celeste Farman, Jessy Farías, Raquel Paso y Ángela Ciorciari. Mi nombre es Laura Mangia Labori, hasta las 10 con Nico Carral detrás del vidrio en la operación, manejando las consolas. Llevaremos esta escoba gigante que vuela por los aires de nuestro país para traer toda la comunicación en clave feminista, como no puede ser de otra manera. Tenemos redes sociales para que puedan escribirnos. En Facebook estamos como Nos Quemaron por Brujas, Instagram y Twitter, NQPB, Audio Boom, Nos Quemaron por Brujas, y en Spotify también nos pueden encontrar como Nos Quemaron por Brujas en podcast. Hace mucho frío afuera, 8 grados, está nublado, hay unas chispitas de lluvia, se espera una máxima para hoy en la ciudad de Buenos Aires de 11 grados. Y de bien el frío hasta el fin de semana va a estar inestable con probabilidades de lluvias. 9 y 10 de la mañana, como decía, las brujas vamos volando por distintas radios, distintos aires de nuestro país. Pueden escucharnos en Radio La Quinta Pata 93.3 Córdoba los lunes, miércoles y viernes de 12 a 13. En Radio Las Musas, lunes, miércoles y viernes a las 19. FM Cooperativa 105.1 Necochea, lunes, miércoles y viernes también espero a la noche de 22 a 23 en Radio Tierra Campesina, miércoles a las 21 y Radio Revés Córdoba los sábados a las 15. Y como me voy a olvidar de Radio de la Azotea, nuestra querida radio amiga de Mar del Plata, los sábados de 18 a 19. Las brujas estamos por todos lados, acá en Radio Presente en vivo hasta las 10.
Nos quemaron por brujas.
Está calentando el feminismo.
Noticias para repasar en esta mañana de miércoles 4 de julio. Ayer se realizó un paro nacional docente en el marco del paro nacional convocado por CETERA, que tuvo el 90% de adhesión en todo el país y entre el 87% y el 90% aproximadamente a nivel nacional. El SUTEBA se movilizó junto a los gremios docentes hacia el Ministerio de Educación de la Nación ayer en repudio a la represión que sufrieron los docentes y las docentes de Chubut y Corrientes a manos de las fuerzas de seguridad. En el quinto paro, los gremios del sector reclamaron así, en el marco de una jornada de paro en todo el país que afectó el dictado de clases, en las que el gobierno nacional lo que se está reclamando es que restablezca la paritaria federal y brinde ayuda económica a las gobernaciones para solucionar los conflictos provinciales todavía abiertos a en nueve de las 24 distritos. Recordemos, hace unos pocos días, estuvimos hablando con compañeras docentes de Chubut. Pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma Audioboom esa entrevista donde nos contaban la situación de la provincia a más de 100 días de una carpa municipal por un reclamo de un salario básico congelado hace más de un año. Esa es la situación en Chubut, pero también en todo el país. Quienes también siguen de paro son los trabajadores y las trabajadoras de la agencia de noticias TELAM. La agencia de noticias, con el apoyo también de los gremios de prensa, entre ellos el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva, realizan un paro ante la ola de despidos que venimos anunciando y llevando, acompañando sobre todo, ¿no? 357 despidos. A las 10 el Senado recibirá a los gremios de prensa. Recordemos que ayer el titular del Sistema Federal de Medios Públicos pegó el faltazo a la Cámara Baja por problemas de agenda. Hernán Lombardi evitó enfrentar el cuestionario de les diputados y esquivar los cuestionamientos justamente de les periodistas y empleades a quienes echaron. Hernán Lombardi no da la cara, solo expresa su felicidad de echar a trabajadores y trabajadoras por las redes sociales. Esta es la situación en TELAM, vamos a seguir acompañando. Mañana va a haber una actividad feminista, vamos a estar ahí en las redes sociales y durante todo el programa de hoy contándoles de qué se trata esta actividad. No, mañana, hoy se realiza. Hoy, miércoles a la tarde, date una vuelta por TELAM porque va a haber lectura de poemas, música en vivo, una movida feminista con compañeras de la campaña. Así de que si estás cerquita de TELAM y te querés acercar justamente para apoyarlos, ahí vamos a estar compartiendo la información por las redes sociales. También hay un abrazo solidario a la Villa 31 en defensa de la vivienda. Organizaciones sociales, entre ellas el Frente de Organizaciones en Lucha FOL, realizarán un abrazo solidario a la Villa 31 en defensa de la vivienda frente a los atropellos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer nos enterábamos una triste noticia, un fallo que nos llenó de bronca e indignación. Levantamos la cobertura de Qué Digital, este medio cooperativo de Mar del Plata. Absolvieron a Ricardo Panadero. Quizás muchos no saben quién es Ricardo Panadero, porque eso es lo que sucede con la justicia patriarcal. No conocemos los nombres de los imputados y acusados de crímenes como el que le realizaron a Natalia Melman. Recordemos, Natalia Melman secuestrada, asesinada, violada, torturada hace 17 años en Miramar. Ayer se llevaba adelante el segundo juicio para condenar a Ricardo Panadero, este policía bonaerense, quien fue absuelto. El Tribunal Oral en lo Criminal número 4 comunicó la sentencia absolutoria de Ricardo Panadero, este cuarto policía acusado de participar, como decía, del secuestro y homicidio de Natalia Melman. Se produjeron incidentes entre las fuerzas policiales e integrantes de distintas organizaciones que habían ido hasta las puertas de tribunales a manifestar el apoyo a la familia. Laura, la mamá de Natalia, bajó rápidamente hacia el estacionamiento de tribunales para interceder en los incidentes y exigir a viva voz que frenaran los disparos. Hay algunos videos circulando por YouTube y también las redes sociales sobre la situación que se vivió ayer luego de conocer esta sentencia vergonzosa. 9:16 de la mañana, tenemos mucha información, vamos a estar acompañadas por muchas colegas periodistas que vamos a estar repasando justamente también el tratamiento mediático del caso Natalia Melman en comparación a lo que fue el día de ayer el caso de Nair Galarza. Vamos a estar repasando qué es lo que pasó en el Senado en esta nueva etapa que tenemos por delante. Quédate ahí hasta las 10 en vivo por Radio Presente.
Información. Economía, deportes, series, películas, música, literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
A veces sos tan irreal que casi puedo atravesarte. Tu estática no es normal. Normales son los sauces y las hojas cayendo de maduras y los pájaros cantándole a ese sol. La marea que devuelve la botella. Ella de plástico. Oh. El problema casi siempre es el mensaje descompuesto por las sales de la mar. No todas somos tan subliminales. No es explícita tu forma de mirar. Lo explícito de hoy es el silencio y las pocas ganas de salir. Allá afuera, te lo juro, está lloviendo. Yo me quedo.
Nueve:19 de la mañana y como no podía ser de otra manera, queremos saber qué es lo que pasó ayer, que comenzó a tratarse el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado de la Nación. Ayer durante el plenario de las tres comisiones ya se fijaron los días de reunión, serán los martes a las 14, agenda, y los miércoles desde las 10 de la mañana para hablar de lo que pasó ayer, de cuál es la situación, las sensaciones y cómo esperamos este debate. Estamos en comunicación con Estefanía Sioffi, médica generalista, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Muy buenos días, Estefanía. Laura te saluda.
Hola, muy buenos días, Laura.
¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Y bueno, ayer nos enterábamos que finalmente se fijaron los días de reunión, decía los martes a las 14 y los miércoles a las 10 de la mañana, que además se ratificó, ¿no?, el debate para el 8 de agosto y el dictamen para el primero.
Exactamente.
Los senadores Pichetto y Fuentes ratificaron que el proyecto cabecera es la media sanción que salió de diputados y diputadas. ¿Esto es así? ¿Vamos a presionar para que no haya modificaciones? ¿Cuál es la intención más o menos del resto de los senadores y las senadoras?
Sí, exactamente. Se definió que se va a dar así el debate con los martes y los miércoles presentes, los miércoles desde más tarde, y va a haber audiencias, y al igual que en diputados, con expositores y expositoras, tanto verdes como celestes, a la mitad. La noticia que nos enteramos ayer es que van a ser 60 y que efectivamente van a ser repetidos y repetidas las expositoras, muchos de ellos por lo menos, lo cual nos parece un tanto ridículo en términos de que la sociedad toda vio el debate, lo escuchó, y también esperábamos que así sea de parte de los senadores y senadoras. Pero bueno, el debate va a ser dado de esa forma, y se va a intentar efectivamente que haya dictamen el primero de agosto. Igualmente, si no hubiese dictamen por mayoría, se trataría solamente la media sanción, el 8, en la votación igual.
Sí, y sí, la cantidad de expositores que se repiten es un poco ridículo, ¿no? Como ya venimos escuchando hace un montón de meses, hay una sensación medio de dilatar lo máximo posible hasta el punto de repetir quienes exponen los argumentos de por qué necesitamos que el aborto sea legal.
Sí, además en un punto niegan que nosotras estamos dando un debate como sociedad, y que la sociedad estuvo atenta a eso, y todas comentábamos los videos, las distintas intervenciones, volvíamos a nuestras casas después del trabajo y escuchábamos las exposiciones. Bueno, eso también pretendíamos de los senadores y senadoras, y que la verdad que se disponga que se repitan los expositores y expositoras, parece bastante como una falta de respeto al debate democrático que dimos.
Estamos en comunicación con Estefanía Sioffi, ella es médica generalista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decir. Estefanía, también estuvo ahí circulando otros proyectos, ¿no? Presentados por Pinedo y Boyadigian, que crean este programa El Estado se hace cargo y te acompaña, y propone que las mujeres con embarazos no intencionales estén obligadas a llevar a término la gestación, y para eso el Estado se hará cargo. Y lo digo un poco en este tono porque parece una utopía rarísima, aparte de bastante siniestro, que es llevar un embarazo a término no deseado para que después el Estado se haga cargo de la alimentación. La verdad que el proyecto de ley, de lo que estuvo circulando, es desde perverso e inocente, ingenuo, no sé cómo lo calificarías.
Sí, yo creo que es bastante perverso, que tiene una perspectiva, se para de una perspectiva que ya el título nos dice de qué hablan cuando dice el Estado se hace cargo, te acompaña, contención de madres embarazadas y niños. Esa mujer no quiere ser madre, no en ese momento. Ya la forma en la que nombra a la sujeta ya es muy perverso y complejo. Y por otro lado, niega que actualmente nosotros desde 1921 tenemos aborto legal por causales en Argentina. Entonces, constituir un programa que implique que toda la mujer que esté embarazada y no desee, y además es explícito porque dice la que ya haya decidido que no va a hacerse cargo de la crianza y de la potestad, matria o patria potestad, de ese niño o niña, O sea, es una persona que ya decidió, ya tomó la decisión de no continuar con ese embarazo o no continuar con esa crianza, y la estás exponiendo a 9 meses, a que incluso si el padre demuestra que biológicamente es su padre, se puede hacer cargo de ese niño o niña al nacer. O sea, es la verdad que impresiona el tipo de debate que quieren dar, cuando ya venimos dando 2 meses de debate y quieren venir a juzgar de nuevo una ley que existe desde 1921, y nosotros ya acompañamos a esas mujeres, las acompañamos desde una perspectiva de derechos, no de lo que están proponiendo.
Y estos proyectos de ley que presenta Pinedo, por ejemplo, estas modificaciones y alternativas que proponen, digamos, se habló ayer de qué va a suceder, si se les va a dar lugar, si no, si están ahí a la vista, si bien hay una intención de tomar y respetar esta media sanción del proyecto, el que viene de la campaña, ¿qué es lo que va a pasar con estos proyectos?
No, están puestos sobre la mesa y van, pues permite que sean discutidos durante el debate. Lo que tiene prioridad, y por reglamento también, es la media sanción. Si esos proyectos no tienen dictamen, el primero, el 8, lo que se trata es el proyecto que salió de la media sanción de diputados, por lo cual claramente no tienen prioridad, pero nosotros podemos ir viendo de qué se va a teñir el debate dentro de la Cámara de Senadores. En diputados no había proyectos que sean contrarios al proyecto que habíamos presentado con la de la campaña. Claro. Entonces es bastante llamativo que después de 2 meses y después de demostrar que hay una sociedad que acompaña la legalización y la despenalización, den este tipo de debates.
Como una sensación de que desoyeron todo lo que estuvo pasando estos meses en la calle, ahí no están claramente a la altura del momento histórico porque plantean retrocesos, eso está muy claro. Estefanía, como médica generalista, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, apenas salió esta media sanción en diputados, quienes más expresaron de manera muy violenta, en algunos casos puntuales, fueron médicos que decían que no iban a practicar abortos, no solo eso, sino que en algunos casos no iban a hacer sufrir a la mujer que decidiera. Se habla de objeciones de conciencia institucionales. De hecho, hoy en Clarín, por ejemplo, una enfermera de Santa Fe, si no me equivoco, dijo seguramente en alguna red social o de alguna manera ahí pública, que llamaba a hacer sufrir a las mujeres. Hay como un sector también de la salud, desde las instituciones y desde ciudadanos puntuales, que se están expresando de manera muy violenta. Como médica, como integrante de la Red de Profesionales, ¿cuál es tu mirada frente a esto?
Bueno, claramente después de que ganamos la media sanción, que obtuvimos esa victoria, hay una respuesta desde la Iglesia y también desde lo más enquistado del sistema de salud médico hegemónico, que entiende que las decisiones las toman los profesionales de salud y no las personas y que ellos y ellas llaman pacientes. Entonces es una perspectiva de trabajo completamente distinta, que efectivamente piensa que tiene la potestad de maltratar, ningunear y vulnerar derechos de las personas. En lo cotidiano, nosotras acompañamos a mujeres y personas con capacidad de gestar que se encuentran con maltratos, especialmente en los hospitales y en las guardias de los hospitales, pero es algo generalizado en el sistema de salud que nosotros venimos resistiendo desde hace ya toda nuestra vida, sí, profesional y previa a ella también, pero específicamente desde la red venimos denunciando, por ejemplo, en el caso de Belén, nosotras denunciamos a los profesionales de salud que habían violado el secreto médico, y día a día nos encontramos con este tipo de maltratos. Ahora están saliendo a decir lo que harían exactamente con muchísima violencia, y también desde discursos individuales, ¿no? Yo, en mi guardia, no se van a hacer legrados con anestesia. Son posiciones personales llevadas a su rol público de funcionarios y funcionarias, negando su función, que es garantizar derechos. Nosotros lo que somos es eso, funcionarias de poder garantizar derechos que tienen las personas. Somos las intermediarias entre el acceso a la salud o la vulneración de derechos. Y ellas claramente se paran de ese lado de una forma muy violenta. A nosotras la respuesta que damos es una respuesta colectiva, no individual. Nosotras y nosotros decidimos que cuentan con nosotros. Es claramente una visión distinta, y además no hablan desde las prácticas, no hablan desde la cotidianidad de escuchar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, sino que hablan de cuando vengan algún día, yo no cuenten conmigo, y son urólogos, son anestesiólogos, no los necesitamos.
Claro, bueno, pero necesitan evidentemente expresar todo su odio de alguna manera.
Y su poder también.
Que no es poco. Ceci, bueno, Estefanía, te agradecemos mucho esta comunicación y seguramente nos estemos encontrando en los próximos Martes Verdes, que ya quedan como un sello para todas nosotras.
Sí, por supuesto, nos vamos a seguir encontrando en la calle, y también seguramente el primero y el 8 nos encontraremos en la calle también para demostrar. Yo creo que es muy importante lo que nosotras logramos en la calle. El 8 fue muy clara, que nuestra presencia hizo que la votación sea a nuestro favor. Entonces necesitamos movilizarnos, no dar por ganada esta batalla todavía. Nos queda el partido final, diríamos. Tenemos que salir a la cancha.
Este es nuestro mundial. Un beso muy grande de parte de todas las brujas.
Un beso grande.
Estefanía Cioffi, médica generalista, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, charlando sobre lo que sucedió ayer en el Senado, este medio partido que nos queda por delante, que se viene complicado, pero si fuimos 1 millón, podemos ser 2, quizás. Así de que nos vamos preparando para lo que se viene. Seguimos en Nos Quemaron por Brujas hasta las 10 de la mañana.
Nuestros sueños nos mantienen despiertos. Aijuna, FM, en el 94.7 para Quilmes y su zona de influencia. En www.aijuna.fm para el planeta Tierra y sus alrededores. Aijuna FM.
Corre el dial. De lunes a domingo, una programación de miel. Corre el dial.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
¿Por qué legalizar el aborto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida.
Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo.
Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros.
Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular.
Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad.
Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Uno por uno, cada billete que ganaré. Devotamente por las dos caras los besaré. Y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, 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 dinero vil metal.
Radio Presente.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
...8 grados en esta mañana fresca, una máxima para hoy en la ciudad de Buenos Aires de 10 grados... principalmente nublado y fresco. Se esperan unas lluvias para el fin de semana, así que fíjate los planes, si es que te modifica la lluvia o no. En este programa no hemos hablado mucho del mundial, hemos decidido ir tocando otros temas y que tienen que ver con nuestro mundial, con el aborto legal, entre otros. Pero hoy no queríamos dejar de hablar porque la Asociación Femenina de Fútbol Argentino cumplió 5 años. La Asociación Femenina de Fútbol Argentino es una entidad civil sin fines de lucro creada con el objetivo de promover el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino, apuntando siempre a la inclusión social y deportiva de las jugadoras de fútbol de nuestro país. Para hablar de estos 5 años de AFAR, con doble F, Asociación Femenina de Fútbol Argentina, hablamos con Evelina Cabrera. Hola, Evelina, muy buenos días. Laura te saluda.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Perdón si no te escucho, estoy en la calle.
Se escucha perfecto. ¿Vos me escuchás bien?
Ah, bueno. Perfecto, perfecto.
Bueno, excelente. Mejor que las comunicaciones en Rusia. ¿Estuviste por allá hace unos días?
Sí, la verdad. No, igual estuvo perfecto. Me sorprendió que se podía comunicar todo bien.
¿Ah, sí?
La verdad, bien. Sí, sí. La verdad que bien.
Entonces, bueno, estamos casi al nivel de Rusia.
Casi.
Evelina Cabrera, cofundadora de AFAR. Evelina, 5 años.
Sí, la verdad que es un montón. No tomamos todavía conciencia de lo que pasó, de lo que dijimos y de lo que vamos haciendo, ¿no?
¿Cómo surgió? ¿Cómo surge la necesidad, la inquietud, el deseo de formar una asociación femenina de fútbol argentino? ¿Hay una coyuntura que presionaba? ¿Hay una sensación, una necesidad? ¿Cómo sale esto?
Mira, el tema es que, o sea, cuando uno es jugadora se da cuenta de las problemáticas y después cuando uno pasa a ser entrenador se da cuenta que las dificultades son otras, y más cuando sos mujer y querés estar en un ámbito que históricamente fue marcado por hombres, ¿no?
Sí.
Y nosotras en su momento queríamos hacer un cambio y nos ofrecimos en la AFA de manera gratuita, y en la AFA, bueno, prácticamente nos echaron. Y nos dijeron que si queríamos hacer algo, que la vamos afuera. Y mira, como era más una insistencia mía en el grupo, como que no lo daban por hecho, como que no lo íbamos a hacer. Y bueno, después el día del padre, pues yo se papá una jugadora que era cartonero y había sacado, bueno, tuvo un problema en el lugar. El tema es que ella, la única manera de sacar a su padre era pagando una cochería, pide ayuda a su club, que jugó 14 años en el club, y le dice que era un problema personal, no del club. Por ende, nos pide ayuda a nosotros, que hacíamos cosas anónimamente, y bueno, y ahí pagamos la cochería, y ahí fundamos la asociación. O sea, fue como el punto de quiebre.
Mira,
eso fue el comienzo de AFAR, que se pensó en Buenos Aires. Después nos dimos cuenta que en el interior del país había igual la mayor problemática, y bueno, y hoy trabajamos con todo el país.
¿Cuáles eran o son esas problemáticas que fueron a plantearles a la AFA y que recibieron un portazo, un...?
Lo que nos plantearon fue, bueno, si quieren hacer algo, si están tan inflamadas, van afuera, como... No nos importa.
Claro, acá no hay lugar, no hay lugar para ustedes. Si tienen ganas de hacer algo, háganlo afuera, pero no incluyéndolas dentro de la organización de fútbol argentino.
Exacto, entonces lo que hicimos nosotros fue seguir y haciendo hincapié en la parte social, educativa y de salud. Porque hay una creencia media tonta que si vos trabajás en la parte social no podés trabajar en alto rendimiento. Y nosotros creemos que no es así, porque a diferencia del hockey, por ejemplo, creció de un estatus social alto ese deporte a todas las clases sociales. El fútbol es al revés, creció de las bases hacia arriba. Entonces, si vos tenés chicas que tienen buen pie, tienen buena proyección deportiva, pero no tienen una contención educativa, familiar y demás, es una jugadora que perdés. Entonces, creo que es importante trabajar todos estos dominio para fortalecer y desarrollar una jugadora de élite, ya que no es profesional, me parece que es el indicado. Por eso trabajamos todas estas áreas y la gente piensa que nada, que dice, bueno, dale la pelota y ya está. No es darle la pelota y ya está. Es darle herramientas para que esa jugadora no solamente se desarrolle como profesional, sino también que el día de mañana, si no puede jugar más, que pueda formarse como educadora, como formadora, como dirigente, y me parece que eso es lo principal.
¿Y de qué manera pudieron articular todas estas, esto que decís, ¿no? De la educación, sobre todo, ¿qué fueron las primeras cosas que fueron armando?
Bueno, primero lo que hicimos fue, más que nada, cuando la armaron ya el estatuto, todo eso, para nosotros era todo un tema, porque ninguna venía del palo.
Sí, de repente ponerte a organizar y armar una asociación es como, no es cosa fácil.
No, para nada. Aparte, nadie venía y nadie sabía nada. O sea, tuvimos que aprender todo de lo que era escribanos, contadores, todo tipo de nombres nuevos para nosotros. Y bueno, empezamos con eso. Después, más que nada, fue el voluntariado de muchos, que la verdad que yo siempre agradezco de que vinieron a dar la mano, dando su ayuda para capacitar a las chicas con clínicas de fútbol. Después empezamos de a poco a sumar diferentes organismos que nos ayudaron. Hoy nosotros trabajamos mucho con Naciones Unidas, que ellos la verdad que nos brindan el respaldo para que otras empresas y organismos nos ayuden. Porque, no sé, por ejemplo, nosotros para que las chicas puedan estudiar a nivel nacional... Microsoft nos brinda una plataforma para que estas puedan estudiar gratis, por ejemplo.
Claro.
Y así, no sé, la Fundación Aguán nos ayuda con los talleres para que las chicas, el tema de la prevención y la violencia de género, no sé, el ALCE con el tema del cáncer de mama. Y así, cada uno nos ayuda. Y la verdad que por ahí alguno no nos ayuda económicamente, pero sí con los materiales, que son cosas que no tenemos. Entonces lo que hicimos fue fusionarnos con mucho de estas empresas o organismos para que puedan llevar adelante el trabajo.
Evelina Cabrera es cofundadora de AFAR, Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Evelina, ¿cuál es el vínculo, si es que existe, con la selección femenina de fútbol? Porque tengo entendido, quizás es un error, que forman parte de AFA.
No, AFA tiene desde el año 94 fútbol femenino.
Sí.
Y AFA desde ese año tiene lo que sería todo lo que es el fútbol de metropolitano y torneo oficial, por supuesto.
Sí.
Lo que nosotros hacemos más que nada en relación a las chicas es que aquellas que quieran formar parte de AFA lo pueden hacer libremente, sin, o sea, no es tipo estás en AFA o estás en AFA. Nosotros nos llevamos a todos por igual. Dentro de la asociación nosotros trabajamos con las jugadoras federadas y no federadas. Y la idea es darle, porque si no es como que se dice excluyendo, como por ahí lo hacen otros. Entonces nosotros trabajamos con las jugadoras y con los clubes que quieran trabajar con nosotros. Y eso no impide o no que nada, que tenga relación con AFA, porque en realidad los que manejan todo son ellos.
Claro,
los chicos
claro.
Que tienen la posibilidad de jugar son ellos.
Y estuvieron como acompañándolas, ¿no? El seleccionado de fútbol femenino, recordemos que hace unos meses venían con reclamos de sueldos y reclamos puntuales de acompañamiento. ¿Tuvieron ahí con ellas alguna relación, alguna situación ahí de vínculo?
Sí, nosotros tenemos relación con muchas de las chicas. La realidad es que ellas vienen peleándose un montón por reivindicarlas y por el apoyo de AFA. La verdad que uno a veces no intenta hacer lo mayor posible, pero estando afuera también es difícil. Y se entiende la posición que ellos tienen que estar a veces para poder mantenerse. Nosotras lo que hacemos es tratar de seguir dándole herramientas a las que quieren para que ellas sigan luchando por su espacio, porque más que nada es eso.
Claro.
Y yo creo que a lo que lograron, a diferencia de otras épocas, es que la gente las escucha, sepa quiénes son. Antes vos decís, bueno, el fútbol, la selección era como, no existe. Y creo que también el tema del feminismo, de la lucha de las mujeres, hizo que la voz de una empiece a difundirse por todos lados, y me parece que eso es lo más importante.
Sí, te iba a consultar también por eso, ¿no? Porque vos sos jugadora hace muchos años, la FAR tiene 5 años, y en estos 5 años todo lo que creció el fútbol femenino, que en realidad, bueno, esta distinción, ¿no?, de fútbol femenino, no hacemos la distinción con fútbol masculino, quizás, no sé, se puede como debatir, pero tiene que ver con esto, todo lo que creció la participación de las mujeres en este terreno históricamente designado para los hombres.
No, yo creo que lo que tuvo que ver mucho el trabajo de las mujeres de ocupar espacios que antes eran impensados. Antes, o sea, pensemos que en el año 72 hubo un mundial de mujeres, que hoy hasta hoy una mujer se encargó de juntarlas a todas esas señoras de esa época, y esa mujer nadie supo nada, y nadie supo del año 72 hasta acá todos los clubes que pasaron por la actividad. Lo que sí yo noto es que antes la mujer estaba en un estado de espera, de esperar. Bueno, me dan los materiales, bueno, no hay, entonces no hacía más que eso de esperar. Entonces por ende estaba quieta. Hace unos años, y el movimiento de mujeres hizo que la mujer quiere entrenar, va, se tira a la cancha, compra los materiales, le paga que la entrene, no se queda parada. Genera los recursos para llevar la actividad adelante. Y eso hizo que ocupemos nuevos lugares, que nuevos sectores económicos que empiecen a practicar el deporte, que muchos obviamente que quieren el negocio, generen torneos para chicas para que practiquen, que yo no lo veo mal, pero también generó eso. Entonces hoy vas a cualquier lugar y si la chica quiere jugar, juegan. Y eso me parece que es lo que cambió y lo que hace que hoy no sea mal visto o no sea normal ver una chica jugar.
Evelina, te agradecemos mucho esta comunicación. Para quienes quieran conocer más de AFAR, hay una página web, www.afar.com.ar, en Twitter, @AFAROficial, para que se enteren de todo lo que realizan, torneos nacionales, partidos internacionales, clínicas de fútbol.
Ahora el 13, 14 y 15 hacemos un torneo en Salta, para más de 500 chicas que vienen de todo el país. Y nada, estamos contentos porque en este encuentro también va a haber categorías juveniles, entonces va a haber muchas nenas y vamos a trabajar mucho el tema de que empiecen a concientizar sobre, no solamente sobre la violencia de género, sino también trabajar la educación sexual, que me parece que es muy importante con las chicas.
Muchas gracias. Sí, Salta, ¿no? La quinta edición del torneo de fútbol femenino Copa Salta La Linda.
Exactamente.
Organizado por el Departamento de Fútbol Femenino del Club Central Norte. Te agradecemos mucho. Pueden ahí encontrar toda la información en sus redes sociales. Nosotros en las nuestras también vamos a estar compartiendo todo esto. Y por muchos años más de AFAR.
Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por estar.
Abrazo muy grande.
Gracias, chao.
Evelina Cabrera, con quien hablábamos, cofundadora de AFAR, son las 9:50, quedan todavía 10 minutos de Nos quemaron por brujas, que es muchísimo, y muchísima información en este miércoles 4 de julio. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué les parece? Diana Abella, Nací Mujer.
Nací Mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno 7 esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada. Pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlos, la labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado, característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo presentadora de farándula. Nada más que saber callarse porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben. Pero mujer nací, aprendí a resistir. El rap es mi argumento, tengo algo por decir.
Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza.
Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace. Mujer nace cuando ama la lucha incansable. Cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su interior la estética de lo perfecto. Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas, pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia. Pues mujer nací en un mundo pa' machos, para contradecirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años, por irrespetar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder, la vida, el poder ser ellas. Mujer nací orgullosa de este, mi cuerpo y mis ideas.
Nací mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza.
Pero mujer nací, tengo algo por decir. Pero mujer nací, tengo algo por decir.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Y como adelantábamos al principio del programa, ayer fue casi por cadena nacional el conocimiento de la condena a prisión perpetua de Nair Galarza por el asesinato de Fernando Pastorizo. Los jueces consideraron que Nair, de 19 años, y Fernando, de 20, eran novios y que los disparos fueron voluntarios. Es la mujer más joven en recibir la pena máxima por un delito. Este y muchísimos otros condimentos más de este caso hicieron que Nair Galarza estuviera en la primera plana de todos los medios desde el comienzo, desde que se conoció este asesinato, para poder analizar un poco la cobertura mediática y cuáles son los puntos en los que queremos hacer foco, estamos en comunicación con Liliana Händel, psicóloga y periodista feminista. Bueno, está a la cabeza de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Hola, Liliana, muy buenos días. Gracias por esta comunicación. Laura te saluda.
Hola, Laura, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? No estoy a la cabeza, soy parte de un grupo maravilloso de colegas, de periodistas de todo el país, feministas comprometidas y comprometidos como vos, que peleamos para poner en agenda los derechos humanos de las personas no varones.
Así es, y agradecemos mucho esa red que es muy importante y forma parte de nuestro cotidiano como periodistas y como contención también en este momento, en este contexto puntual.
Sí, así es.
Bueno, un poco, Liliana, queríamos charlar porque la verdad que la cobertura, poco se habló de la cobertura mediática. En un día como el de ayer, cuando conocíamos esta cadena perpetua en un juicio express de 6 meses y en paralelo nos enterábamos, por ejemplo, de la absolución a Ricardo Panadero, el policía bonaerense, por el asesinato, violación, secuestro, tortura de Natalia Melman 17 años después. Un poco en este paralelismo y un poco para hacer foco, bueno, en estas diferencias.
Mira, Laura, en primerísimo lugar, y hablando de periodismo y de coberturas, quiero una vez más expresar mi solidaridad con las 354 personas que trabajaban en Telam y fueron despedidas de una manera brutal en medio, además, del Mundial, como en una maniobra que de inocente no tiene nada, junto con los 40 y pico de despedidos de Radio del Plata y la situación inestable de C5N y de muchos otros medios, porque por un lado de lo que estamos hablando es el derecho a la información y de la libertad de expresión, dos situaciones que tienen claramente que ver con tu planteo en relación a cómo ha sido la cobertura mediática, prácticamente, como bien decían, en cadena nacional, con una imagen de una niña de 19 años que, por supuesto, es responsable del asesinato de Fernando, de eso no hay ninguna duda, pero con una falta de contextualización y de conocimientos que solo pueden darlo quienes tienen formación en temas de género y quienes tienen formación en derechos humanos. Y entonces este avance contra el periodismo y contra el derecho a la información impacta doblemente en las mujeres periodistas y exponencialmente en el periodismo con perspectiva de género. No es casualidad y no es inocente que, habiendo dos redes de periodistas en la República Argentina, como son la Red PAR y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, prácticamente no haya periodistas con buena formación en género en los medios de alcance nacional, es decir, en los medios de difusión masiva. Esos son los medios que hicieron la cobertura de la condena express de Nair Galarza. Y el modo en el que se trató, hablando de condena ejemplar, a mí me lava la sangre, te digo realmente, escuchar hablar a algunos periodistas de condena ejemplar, sin poner en contexto. Yo solamente escuché a un abogado que se llama Sorsoli, con quien no he tenido todavía la posibilidad de charlar personalmente, pero le escuché en los medios decir que, bueno, que no se han tenido en cuenta las situaciones de violencia, que Nair, cuando él la conoció inmediatamente después del episodio, tenía todavía marcas en sus manos por las mordeduras de Fernando, que esa era una relación tóxica, como se la llama ahora, que todo el mundo lo sabía, que había situaciones preocupantes y había síntomas de alarma para uno y para otro, evidentemente, ¿no? Tanto para Fernando como para Nair, que no habían sido tenidas en cuenta durante el proceso, pero que tampoco fueron tenidas en cuenta a la hora de una condena, que, vuelvo a decirte, una condena en 6 meses aberrante simplemente porque no se ha puesto en contexto la situación de estos jóvenes y porque me parece escalofriante que una joven de 19 años que es absolutamente responsable del asesinato, esto no es lo que está en duda, tampoco estaba en duda que Romina Tejerina había matado a su beba recién nacida en un baño. Me parece que la perspectiva de género lo que pone en cuestión es estos episodios gravísimos en la vida de las personas, y por otro lado ponemos en cuestión la función que cumplen nuestras sociedades patriarcales, dominantes, clasistas, la cárcel. Pero ese es otro tema que no nos compete en cuestión de ser periodistas, pero sin ninguna duda, tantos años después, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, la institución carcelaria debería entrar en consideración de las craniotecas de los genios que piensan en la justicia.
Sí, no es nuestra cuestión como periodistas, pero sí cuestionar, preguntarnos qué pasa con el sistema penitenciario, cuál es su función, cómo funciona actualmente.
¿Quiénes están en las cárceles, Laura? Exacto. ¿Quiénes están en las cárceles? Cuando yo digo a gente que sabe mucho, como el ex juez Carlos Rosaski, que la presunción de inocencia favorece a los violentos, me dice, mirá, las cárceles están llenas de pobres tipos que no tienen sentencia y que lo que tienen es que son pobres, que vienen de las provincias, que robaron tres gallinas, y sin embargo las cárceles están llenas de esos personajes, los ladrones de guante blanco que diariamente cambian Lebac por dólares y sacan esos dólares del país, esos no están en la cárcel.
Quien dice esto es Liliana Gendel, psicóloga, periodista feminista, integra la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Liliana, te agradecemos mucho esta comunicación, nos quedamos sin tiempo, nos quedaríamos mucho más hablando sobre esto porque es interesante, porque desentraña también todo lo que queremos modificar desde la comunicación feminista que tienen que ver también con este tipo de coberturas.
Gracias a vos, Laura, por llamarme, y solo quiero dejar explícito que cualquier movimiento que se arme en relación a revisar esta condena para Nair Galarza va a contar con mi colaboración.
Muchas gracias, un beso enorme de parte de todas las brujas. Gracias.
Chau, chau.
Me gusta cuando callas, porque estás como ausente.
Para un poquito, las brujas, no nos callamos nada.
Voces feministas en Radio Presente.
Cero dos de la mañana, nos estamos yendo, sin antes decir que hoy hay un miércoles feminista en Telam contra el desguace y los despidos. Lo repetimos durante todo el programa y lo venimos diciendo desde la semana pasada. Entre las 18 y las 21, las compañeras de la agencia de noticias armaron una actividad feminista que no te podés perder. A las 18 hay una charla de la campaña y un pañuelazo. A las 19, referentes de distintos sectores del feminismo se expresarán sobre el conflicto y el camino que están haciendo para lograr que el aborto sea legal. A las 20 hay una lectura de poesía y narrativa y a las 21 un cierre musical desde las 6 de la tarde hasta las 9. Pasate por Telam. Nosotras nos estamos yendo sin antes mandarle un beso a todas las brujas queridas. Nos volvemos a encontrar el viernes a las 9 de la mañana en el Aquelarre Cultural. Chau.
Se dice de mí, se di de mi ser.